Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana contando la actualidad, enseguida en el tiempo de la tertulia. Lo primero, como venimos haciendo durante toda la mañana, informarles del tráfico, como hacemos siempre hasta ahora. No hay tráfico, ¿verdad que sí? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues efectivamente, hasta ahora, una mañana más, que deberíamos estar hablando de una hora punta complicada, pero la situación es muy diferente. Van a encontrar todos los conductores que salgan en la Comunidad de Madrid las vías completamente despejadas, total tranquilidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia. Yolanda Mármol, buenos días.
Gracias.
Buenos días, Jesús Morales.
Buenos días.
Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, buenos días, tú dirás, Javier.
Juan Pablo, hoy podíamos resumir esta intervención en una frase. Quédense en casa. Que sí, que hay que quedarse en casa. Que no hay más remedio para contener la pandemia. Que no es fácil y que mucha gente va a sufrir mucho, pero no hay más remedio. La única referencia que tenemos es China. Aisló a millones de personas, se decía que era una dictadura, y después de casi dos meses, ayer ya pudieron decir que empezaba a solucionarse el problema. No hay otra. Aislarnos el tiempo que sea necesario, sin salir de casa, y cuando la situación cambie, rebotamos, recuperamos cenas, comidas, bailes, copas, bodas, viajes y todo lo que hemos dejado de hacer. Además, yo diría que de manera obligatoria y solidaria, para que se recuperen restaurantes y todos los hosteleros. Tenemos que aguantar ahora para rebotar después y contribuir a la recuperación de la hostelería, el turismo, que tanto está perdiendo en estos momentos. Anoche me enviaba un WhatsApp un empresario con varios restaurantes de éxito en Madrid y en otros países, con la nota del cierre temporal de sus establecimientos y el compromiso de ayuda a sus empleados que se quedan en el paro. Muy duro, me decía. Sin duda, durísimo. Uf, muy jodido, si me permites, Juan Pablo, que dirían los futbolistas tras perder el partido. Por cierto, también el mundo del fútbol va a sufrir un durísimo ajuste de todo, sobre todo de salarios y puestos de trabajo. Pues eso, la única solución que sepamos para evitar el colapso del sistema sanitario es que nos quedemos en casa. Hay que tener conciencia y compromiso personal, individual, familiar y social. Quedarse en casa el tiempo que sea, salir a comprar normalmente, claro, sin excesos absurdos, y evitar nuevos contagios y conseguir parar la pandemia y darle la vuelta a la situación, es como lo han hecho los chinos. Entonces podemos recuperar todo lo que nos hemos privado para que además, insisto, para que no me critiquen, se recuperen los empresarios hoteleros y de restauración. Ya sé, Juan Pablo, que no es fácil tener a los niños en casa, que se quieren ir con los amigos al parque, que se quieren ir a los discos, y además nosotros sin fútbol. Bueno, yo me he puesto varias veces los goles de Marco Llorente en Liverpool. ¡Qué bueno! No sé lo que pasará con la Champions, pero a vosotros que os quiten lo bailado en Liverpool. Y para baile, el que tiene que encarar el gobierno de España y el de la Unión Europea. Yo no me olvidaría aquí del enorme papel que tiene la Unión Europea y no cada país por su cuenta. No es momento de grandes críticas, por supuesto, hay que estar todos unidos para superar la grave emergencia. Pero los mercados, con sus pérdidas históricas, han valorado negativamente los planes anunciados por Pedro Sánchez, pero también por la responsable del Banco Central Europeo, la francesa Christine Lagarde. Algunos titulares de artículos a tener en cuenta. El Economista, fiasco de Sánchez y Lagarde. Carlos Sánchez en el Confidencial, aspirinas para elefantes. Victoria Prego en el Independiente, hay que adelantarse al virus, no ir detrás de él. Y las imágenes de las portadas podemos destacar dos. La del Mundo, con la castellana vacía de coches ayer a la una de la tarde, y la más expresiva, en La Razón, foto de unos abuelos jugando a las cartas sin hacer caso a la televisión que tenían detrás, con Pedro Sánchez compareciendo. Hay que hacer caso del gobierno, pero surgen algunos interrogantes. Las medidas anunciadas son tiritas para la gravedad de la herida, ha dicho Pablo Casado, que además reclama un mando único para aplicar la Ley de Seguridad Nacional. En la encuesta de GAT3 para ABC, unos datos a tener muy en cuenta. Pregunta, ¿quién cree usted que debería ser el principal responsable en tomar las medidas adecuadas para contener el virus? Respuesta, el gobierno central 44,4, la Unión Europea 24,4, gobiernos autonómicos 2,7. ayuntamientos 0,7 y entre todos 23,3. Lo del mando único parece que está bastante claro y lo que está pendiente es si hay que cerrar o no las zonas más afectadas. Por ejemplo, Madrid, que es una de las regiones más afectadas. Pues insisto en lo que decía al principio Juan Pablo, decisiones tajantes y eficaces. No hay más remedio y cuanto antes mejor.
Nos está escuchando y se lo agradezco el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Alcalde, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció el pasado miércoles aquí en Telemadrid que nos esperaban 3 semanas difíciles, dijo tres, y empezando por este fin de semana. Es decir, que nos espera entrar en una situación muy parecida a la de Italia por los datos que ustedes van manejando.
Es un escenario muy difícil, complicado, que además va variando en el día a día y, por tanto, que desde luego lo que tenemos es que transmitir el mensaje a todos los ciudadanos que ya se acaba de decir en este programa, quédense en casa. Es la mejor forma que tenemos de poder prevenir los contagios y de poder hacer que efectivamente sean 3 semanas y no sea más tiempo en el caso de que las medidas de contención que se han adoptado no acaben funcionando. Por tanto, aquí no depende de los demás, ¿eh? Depende de todos y cada uno de nosotros. Depende de que todos y cada uno de nosotros seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos en situación adversa y complicada como la que estamos viviendo. Y por tanto, depende de que todos y cada uno de nosotros nos quedemos de verdad en casa y evitemos las posibles contagios.
Aunque es competencia del Estado, del Gobierno de la Nación, ¿se debe restringir la movilidad? ¿Se debe ir al paso siguiente como en Italia?
Disculpe, que no se me ha cortado.
No, le repito, le decía que aunque es una competencia del Gobierno de la Nación, se debe ir al paso siguiente a restringir la movilidad, como se ha hecho en Italia.
Se debe valorar cualquier paso en función de los escenarios que debe haber. Es decir, en este momento no debemos descartar ninguno, porque las cosas son como son, evolucionan como evolucionan, y por tanto pronunciarnos sobre supuestos concretos lo tenemos que yo, lo que planteo y transmito a todos los ciudadanos es que no puede haber ningún escenario que en este momento nos cerremos. Otra cosa sería mentirles y no decirles la verdad en momentos como los que estamos viviendo. Por eso es más importante que nunca que todos adoptemos las medidas que se nos están indicando para precisamente no tener que aplicar escenarios adicionales a los que ya tenemos en este momento. Pero si se me pregunta, sí, cualquier escenario está abierto. Si se me dice si el ayuntamiento y la comunidad van a estar a la altura de los madrileños, lo van a estar y por tanto vamos a garantizar la aplicación de cualquier medida y sobre todo que esa aplicación vaya en la mejor garantía sanitaria y de asistencia, que es lo que nos preocupa en estos momentos.
Y en ese escenario usted aportaría el trabajo de la Policía Municipal, claro.
Sin lugar a dudas, que por otra parte además ya está trabajando de forma incansable y yo de verdad le quiero agradecer a todos los servicios esenciales del ayuntamiento. La mayor parte del personal del ayuntamiento ya está trabajando en casa desde hoy. Se han quedado lo que denominamos servicios esenciales para el mantenimiento y la garantía de los servicios públicos en la ciudad, entre ellos la Policía Municipal, pero también emergencias, también SAMUR, también bomberos, o también, por ejemplo, servicios sociales, que son imprescindibles, o también la funeraria municipal, que está realizando, por cierto, un gran trabajo.
Dígame, ¿y tienen esos servicios esenciales medios de protección para hacer su trabajo? Mascarillas, guantes, trajes especiales, ¿está el ayuntamiento con el material a disposición de estos servicios de emergencia?
En estos momentos sí, pero necesitamos más material, ¿no? Y ahí yo me uno al SOS que lanzó ayer el consejero de Sanidad, al Ministerio de Sanidad. Es obvio que es el Estado quien tiene mejor y más fácil acceso, en este caso, a productos cuyo suministro es difícil, está siendo complicado por su escasez, y por tanto que lo que le pedimos al Ministerio de Sanidad desde Madrid, desde el principal foco de afectados que tenemos en España en estos momentos, es que nos garantice rápidamente esos suministros. Por ahora tenemos, pero los vamos a necesitar. Y yo me uno al consejero de Sanidad y le pido al Ministerio, por favor, que nos eche una mano lo más rápidamente posible en poder dotar de medios a todos aquellos que no son en este momento, permítamelo Juan Pablo, servidores públicos, que es que son héroes cotidianos, que en su día a día y en esta situación tan complicada sí que están dando desde luego lo mejor de sí mismos para mantener esta ciudad abierta, desde luego.
Viendo ayer algunas terrazas de algunos locales de Madrid llenas de jóvenes, usted hizo ayer un llamamiento especial a los jóvenes. ¿Por qué?
Porque entiendo perfectamente a los jóvenes, porque todos hemos sido jóvenes, pongámonos en su lugar, y porque no es fácil estar en una situación en la que la consigna es quedarnos recluidos en el domicilio, pero sin embargo tienen una responsabilidad. Son, como decía el otro día, la mejor garantía de nuestro futuro, pero también tienen que recoger el legado de generaciones y generaciones que han construido una sociedad como la madrileña, una ciudad como Madrid, de la que creo que podemos estar de verdad orgullosos, y ahora les corresponde a ellos tomar ese legado, tomar ese ejemplo, dar una demostración de coraje y de compromiso con la sociedad y entender que efectivamente que no estamos en días de vacaciones, sino que estamos en días de compromiso con la ciudad de Madrid y con todos nuestros conciudadanos. Por dos razones, les diría a los jóvenes. En primer lugar, obviamente, por no contagiarse ellos, porque también hay que tratar de evitar en cualquier momento poder afectar al sistema sanitario, que debe funcionar de manera óptima en todo momento, pero en segundo lugar, porque ellos mismos pueden contagiar a personas que se encuentran en situación de grave riesgo. Por tanto, compromiso de los jóvenes, apelo a ellos, apelo a su coraje, a su determinación, a su fortaleza, ya que son la garantía del futuro de esta sociedad y que en estos momentos es cuando más mejor puede dar uno la talla de sí mismo.
Locales de ocio, discotecas, bares, restaurantes, ¿recomienda usted su cierre, alcalde?
Disculpe.
Locales de ocio, discotecas, bares, restaurantes, ¿recomienda usted que se cierren?
Es una situación que se está valorando en estos momentos y que yo creo que vamos a tener que tomar una decisión al respecto, porque obviamente aquí hay que evitar dos cuestiones que los oyentes entenderán rápidamente. En primer lugar, los desplazamientos, en segundo lugar, la concentración de personas. Y por tanto, en los momentos en los que, o en los lugares en los que se puede producir esa concentración de personas, va a haber que adoptar, a mi juicio, medidas más severas de las que tenemos en este momento.
En los parques infantiles, las zonas infantiles de los parques, ¿ha decidido usted cerrarlas y hoy ya están todas cerradas?
Sí, hoy ya están todas cerradas, ya están todas balizadas, pero por lo que digo, es decir, al final lo que se trata es de evitar las concentraciones de personas y en su caso además los desplazamientos que se puedan producir. Hay que concienciarse de que únicamente hay que hacer aquellos trayectos que sean absolutamente imprescindibles y en el resto del tiempo quedarse en casa.
¿No tiene usted la sensación de que vamos tarde, que no estamos anticipándonos al virus, sino que vamos reaccionando en función de van pasando los acontecimientos?
Tengo la sensación de que estamos ante una situación que nos es desconocida absolutamente y por tanto que nos va el día a día teniendo que hacer tomar decisiones diferentes y distintas de lo que a lo mejor debíamos tomar en el día ayer. Y lo que sí digo es una cosa, y ya lo he transmitido, creo que lo que estamos pidiendo a los ciudadanos es un esfuerzo severo en la modificación de sus pautas de vida ordinaria y por tanto que es un momento en que las administraciones tenemos también que exigirnos a nosotros mismos lo que le estamos diciendo a los ciudadanos y por tanto que cooperemos, colaboremos y coordinemos. Esto no quiere decir que una vez que hayamos salido y vamos a salir sin ningún lugar a dudas de esta situación entre todos, no haya que evaluar las responsabilidades políticas de actuaciones y decisiones que en su caso se puedan haber tomado durante todos estos días. Pero creo que en este momento lo que tenemos que primar es, oye, todos unidos, arrimar el hombro, decisiones sin perjuicio de las responsabilidades que luego se puedan exigir.
¿Deberían haberse prohibido las manifestaciones el pasado domingo?
Pues mire, me limito a decir que a la vista de los hechos no fue prudente.
Le he preguntado antes por los jóvenes, le preguntará por los mayores, porque algunos de ellos necesitan ayuda. ¿Qué asistencia está prestando el ayuntamiento?
El ayuntamiento, sobre todo con los mayores, lo que estamos es francamente preocupados con aquellos que iban a los centros de mayores y una de las razones principales era precisamente comer, claro, porque muchas veces los mayores están solos en sus casas y la única forma que tenían de poder comer eran los centros de mayores. A través de los servicios sociales, de las juntas de distrito, a los que también les envío un saludo muy especial por el esfuerzo que están realizando en estos momentos, pues estamos garantizando que todos aquellos mayores que se encuentran en una situación, desde luego, de vulnerabilidad, que no tienen la capacidad para poder hacerse la comida, que no tienen posibilidades para poder acceder a comer todos los días en condiciones normales, se está desde las juntas de distrito, desde los servicios sociales, dando solución a todos estos problemas, porque es una de las prioridades, desde luego, de este ayuntamiento, atender a nuestros mayores.
La prioridad es la salud, pero las decisiones que se están tomando tienen serias consecuencias económicas. El ayuntamiento anuncia rebajas de impuestos. ¿Eso cómo se articula? ¿Quién puede acceder? ¿En qué sectores de la sociedad? ¿Empresas pequeñas? ¿En el IBI que se paga de las viviendas?
Pues muy sencillo. Se va a aplicar a todos aquellos inmuebles de uso no residencial que están en la ciudad de Madrid y que tienen uso hostelero, uso de ocio y uso comercial. Estamos hablando prácticamente de 105.000 recibos, a los cuales se les va a aplicar una rebaja del 25% durante al menos 3 meses, o durante los 3 meses, sin perjuicio de que luego podamos ampliarlo si esta crisis por cualquier circunstancia durara aún más, así como también una rebaja del 25% en el impuesto a actividades económicas. Creo que las administraciones, usted decía algo antes, que será objeto de discusión, si al final no hemos ido un poco tarde, bien, ahora en el tema de crisis y consecuencia económica no vayamos tarde, por favor. Es decir, tenemos que pensar en el día después de salir de esta crisis, que vamos a salir, insisto, pero pensemos en el día después, pongamos todos los medios para que ya desde el día después de que se produzca esta crisis las consecuencias económicas se puedan mitigar lo antes posible por parte de las administraciones, y tenemos instrumentos para poder hacerlo. El ayuntamiento tiene instrumentos limitados pero importantes, en este caso el IBI, el IAE o el aplazamiento del pago de determinados impuestos. Pero de verdad, insisto, en cuanto al tema económico, va a ser extraordinariamente importante para recuperar la confianza también del conjunto de la sociedad, para que podamos volver a nuestra vida normal, que las consecuencias económicas se puedan mitigar en la medida de lo posible. Por eso, ahí sí que yo creo que todas las administraciones debemos hacer un esfuerzo especial y extraordinario para poner también nuestros esfuerzos en esto. No distraer un esfuerzo del tema sanitario, pero sí decir, oye, el día después, entre todos, tenemos que salir. Y para eso tenemos que tomar decisiones a tiempo.
En el plan de acción que ayer presentó la Consejería de Sanidad incluye que Onda Madrid y Telemadrid, como medios públicos autonómicos, se convierten en canales de servicio de información actualizada y especializada sobre el coronavirus. Y vamos a dar toda la información puntual y aprovecho que está usted aquí para que termine esta conversación con un mensaje a todos los que nos están escuchando desde este micrófono de Onda Madrid, alcalde.
Pues en primer lugar agradecer a Onda Madrid y a Telemadrid porque al final, si se me permite, esto de la Consejería de Sanidad no es sino una actualización del servicio público que es esencia tanto de Onda Madrid y de Telemadrid. Agradecer todo el canal de información que tienen ustedes abiertos permanentemente. El mensaje que transmite el alcalde de Madrid es quédense en casa y si nos quedamos todos en casa, pronto esto será un recuerdo.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, que gracias por estar en Onda Madrid. Alcalde, que vaya bien.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Pues yo creo que poco a poco vamos a conseguir, Yolanda, que todo el mundo se quede en casa, porque resumen general de lo que hay que hacer frente al coronavirus, quedarse quieto.
Efectivamente, yo creo que ha habido unos primeros días de una sensación de irrealidad, ¿no? De la gente no atiende a las señales de alarma y a las recomendaciones que se hacen desde las instituciones públicas y esa perplejidad, bueno, pues por fin se va transformando en una conciencia social de que ya no, esto no es cuestión de uno mismo, sino es cuestión de la sociedad, el mensaje de tengo que cuidarme para poder cuidar a los que están a mi alrededor y por fin eso va arraigando. ¿Cuánto hemos tardado? 5 días. Ahora decía el alcalde, ¿no?, que están valorando la posibilidad de cerrar bares y restaurantes y deben tomar, bueno, ha dicho, ¿no?, medidas más severas para contener el virus. Bueno, pues sí hay que tomar esta decisión. Habrá que tomarla porque está claro y se ha evidenciado estos días que sí que hay gente que sigue las recomendaciones y que es capaz de entender la gravedad de la situación. Pero hay otras personas que no. Por encima de unas y de otras tienen que estar las instituciones públicas.
Jesús.
Sí. Realmente ha sido paulatino, ¿no? La gente no tenía conciencia hace una semana. Hace una semana realmente es que estamos en un panorama que nada tenía que ver. Y cada día, bueno, yo lo he visto un poco en mi entorno, en el ambiente laboral, pues bueno, pues poco a poco la gente ya tomando conciencia. Realmente el tema de los jóvenes, pues sí. O sea, fue un poco sorprendente que el primer día de teletrabajo, muchos de los jóvenes que trabajaban o que eran becarios, pues salieron a celebrarlo, no tiene sentido. Yo también creo que la concienciación de todo ese sector, especialmente ese sector, ya está. O quiero pensar que este fin de semana, desde luego, todo el mundo efectivamente se va a quedar a casa.
Ya si ven, cierra lo que todo hay. Este fin de semana, ya verás tú cómo se concienciará todo el mundo.
El sí. Problema es los jóvenes universitarios, ¿no? Que el lunes, cuando se suspenden las clases, se fueron cada uno a su casa. Claro, que me cuide la mamá.
Es gravísimo.
Eso es terrorífico. Eso es terrorífico porque todos esos jóvenes universitarios que estudian en Madrid, pero que pertenecen a otros lugares, volvieron a casa. Y por no hablar, y lo siento, Juan Pablo, de los hinchas del Atleti.
Bueno, pero no si dejaron si a ir a una manifestación el domingo, ¿por qué no te ibas a ir al fútbol?
Pues no,
porque,
dejaron, alentaron no, a ir a una
no, un momento, porque el domingo no nos habían dicho quédense en casa, no nos lo habían dicho, ahora si queréis hablamos de eso. ¿Cuándo fueron ellos? El miércoles,
martes, miércoles.
Pues martes, miércoles, ahí ya nos habían dicho quédense en casa. Creo que es una diferencia
sí,
sustancial.
Había una recomendación del Consejo Superior de Deportes.
Exactamente.
Sí, es verdad.
Sí. Nos lo tendrían que haber dicho antes del domingo.
Y no es por disculpar a la gente que fue, pero si vieron que los si políticos tienes salían a manifestarse el domingo, ¿por qué no veo yo al fútbol?
Bueno,
si
porque, después ya te han avisado, pero sobre todo yo entiendo que individualmente tú puedes tener tu entrada comprada, tu billete, que pierdes. Es que tiene que ser una rabia terrorífica.
Hay
si
un
eso
compañero de tertulia que renunció a su entrada y se quedó en Madrid.
Bueno, pues
Javier Redondo se quedó aquí.
Pues por ejemplo, ¿no? Pero que
aquí
yo entiendo,
y ha el dinero del billete.
Entiendo los condicionantes no, personales.
Una ha perdido dos entradas y dos billetes. Ha perdido.
Claro, pero
¿y no se ha arrepentido?
No. Decidió que no tenía que ir.
Es que es una cuestión de responsabilidad personal. Es que a eso es
le
a
han
lo
devuelto
que
el dinero
apelan.
De las entradas, sí.
Bueno, a eso es a lo que apelan las autoridades. Y
volviendo al tema de los jóvenes, justamente en Italia es lo que pasó, ¿no? Cerraron el norte, todos los estudiantes que estaban en el norte se fueron a sus casas del sur y al poco tiempo estaba como estaba.
Aquí está hay un... el país cerrado entero.
Efectivamente, ahora. Justamente en Santiago, el primer caso que creo que ha habido en Santiago, en algún municipio gallego, era de un estudiante de Madrid. Claramente se ve ahora que no era la mejor decisión.
Pues como las autoridades van tarde, ¿no? Entre 7 y 10 días aproximadamente, estamos en un panorama que es exactamente lo que pasó cuando cerraron el norte de Italia, que estamos discutiendo todavía si se debe o no cerrar Madrid, cuando ya seguramente es inútil, porque desde el lunes, en efecto, los estudiantes se han repartido ya por toda España, por ejemplo, los estudiantes, no solo los estudiantes, porque cerrar Madrid hubiera sido útil el viernes o el jueves anterior, como mínimo. El viernes pasado, cuando ya las autoridades sanitarias sabían que se había perdido la trazabilidad y se había perdido el control sobre varios focos de coronavirus, y que el viernes eran y quedaban hospitalizadas señores y señoras que no sabían dónde se habían contagiado, que ya no había una trazabilidad desde los que habían venido de Milán ni de los que habían venido a otro sitio. Es en ese momento cuando las autoridades sanitarias ya saben lo que está ocurriendo, cuando las autoridades políticas, digo las sanitarias de administración, las sanitarias que están al pie del cañón, toman la decisión de no hacer nada, que eso es también una decisión. La decisión de esperar y ver a ver qué pasa, eso es una decisión que se tomó el viernes, porque el viernes el dato existía, el viernes existía el dato entre los responsables de la Consejería de Sanidad de Madrid, ese dato existía en el Ministerio de Sanidad, y ese viernes, sin embargo, las autoridades siguieron alentando la manifestación, que sabemos que era muy oficial, muy querida por el gobierno, pero que iba en contra de cualquier recomendación médica. Incluso apelo a un informe que hoy saca un medio tampoco sospechoso de antigubernamentalidad como El País, del Consejo de Médicos, de las instancias europeas. Se daban todas las circunstancias, no para alentar, como hacían los medios oficiales, la asistencia a esas manifestaciones feministas, no para no poner pegas a que se celebraran en los partidos de fútbol, que los partidos de fútbol seguro que reunieron mucho más miles de personas que la manifestación.
En el Metropolitano 70.000.
Y a que en Vox no se les ocurriera que igual no convenía celebrar un mitin, un congreso o lo que tuvieran a bien con 10.000 personas. Eso ya se sabía el viernes y no se hizo nada. Y eso fue una decisión que está produciendo a partir de ayer, y ayer lo vimos, una serie de cientos o miles de contagios, sí. Y especialmente en Madrid. Sí. Es decir, que hay que distinguir entre lo que son...
En las próximas horas veremos los números.
La inacción del gobierno, y ahora, a las 24 horas, apelar a la responsabilidad de la sociedad, que desde ayer demuestra ser más responsable, bastante más que nuestras autoridades, día a día, porque sí, en efecto, hay gente en las terrazas, sí, pero que es una minoría, que el tráfico ha bajado un 30% en Madrid. Es decir, que ya incluso antes
autobuses,
que
sí.
Se alentara a que no salieran de casa, la gente ya se queda
parece
en casa.
Claro que se llegó tarde, ¿no? Ahora yo creo que lo
no,
importante...
No, pero una semana
pero,
tarde.
Pero bueno, lo importante...
Ahora, con el espejo el de problema, Italia para poder sí, corregir las decisiones.
El problema es que
¿sí?
ayer todavía pero asumamos
ya,
otra ya semana
habrá,
tarde.
Ya habrá tiempo
y no
de,
se hace nada.
Ya habrá tiempo de
no,
esto.
No, pero no, esto es de
pero,
ahora.
Sí, sí, pero creo que...
Lo que no se decidió ayer es de ahora.
El debate ahora no nuestro, sino de los políticos, debe ser el tomar ya todas las decisiones que haya.
Vamos tarde ya.
Ya. Ya. Pero que decir, todavía se podrá hacer
vale
algo.
Una,
no...
Más vale una colorada que ciento amarillas.
Si, si quien sea tiene que prohibir el transporte, o sea, no sé, el autobús o hacer servicios mínimos o como sea, pues hay que hacerlo ya. O sea, no. Esta semana,
¿sí?
Hablando con un miembro del gobierno, ellos tienen, realmente daba seguridad en el sentido que tienen todo como muy graduado y muy pensado. Quizá fue un error tener todo graduado
no
y pensado
nada,
para cada momento.
No tenía nada
no,
pensado.
No.
No tenían pensado ni siquiera un inciso, un detalle. No tenían pensado ni en la plataforma general de compras de mascarillas para toda España. Que eso es algo que no estaba estudiado. Que la Comunidad de Madrid lleva 3 semanas buscando mascarillas y ahora se le ocurre al gobierno que debe centralizarlos. Y todavía no se le ha ocurrido algo tan básico que en Francia se hizo a 15 días,
sí, sí.
Que fue limitar.
Portugal acaba de declarar
no
el estado de alerta.
No los alquileres,
ahora mismo.
Sino incluso la compra de mascarillas. Ni siquiera eso se había hecho, que en Francia se había hecho 15 días con 10 veces menos casos.
Luego seguiremos hablando de esto, de asunto de la previsión y de las decisiones que están tomando y del ritmo de la toma de decisiones. Enseguida con Jesús Morales, Yolanda Mármol, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas, que tenemos que llegar a las 9, contar la última hora y seguir en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Esta Semana Santa disfruta de tus vacaciones con Politours. Vuelos directos y exclusivos desde varios aeropuertos españoles a las principales ciudades europeas y el resto del mundo. Sin olvidar sus fantásticos cruceros fluviales. Politours. Inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes o en politours.com. Politours. 46 años viajando contigo.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con la última hora, a este momento actualizamos la información, Loli Jurado.
Pues actualizamos los datos que acaba de ofrecer el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que acaba de avanzar que la cifra de infectados por coronavirus en la región asciende ya a casi 2.000 casos y que se han registrado hasta el momento 40 fallecidos. En una entrevista que acaba de realizar en Es Radio ha precisado también que son 190 los pacientes con coronavirus que se encuentran actualmente en unidades de cuidados intensivos. A nivel nacional, los fallecidos son 87, los positivos superan los 3.000. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, hace un llamamiento de cara a este fin de semana en el que esperamos un grave repunte de los casos. Lo ha hecho hace tan solo unos minutos aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Quédense en casa, es la mejor forma que tenemos de poder prevenir los contagios y de poder hacer que efectivamente sean 3 semanas y no sea más tiempo en el caso de que las medidas de contención que se han adoptado no acaben funcionando. Por tanto, aquí no depende de los demás, depende de todos y cada uno de nosotros.
Un llamamiento que también hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que hoy tiene previsto reunirse con la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración y la Hotelera para evaluar el impacto que está teniendo en el sector la crisis del coronavirus. También se va a reunir con los principales agentes sociales y sindicatos para tratar este asunto. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes por videoconferencia la reunión interministerial para el seguimiento de medidas por la crisis del coronavirus. Fuera de la península península desde las 6 de esta mañana está cerrada al tráfico de personas y vehículos la frontera terrestre del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos. Además, los pasos fronterizos terrestres entre España y Marruecos en Melilla también se han cerrado desde primera hora. El coronavirus afecta a la economía, tanto que el IBEX 35, el selectivo de la Bolsa Española, se desplomaba en la sesión de ayer un 14,6%, el mayor descenso de su historia. Veamos cómo amanecen los mercados, Pablo López.
En color verde, primeros minutos de cotización, el IBEX 35 sube un 6,10%. Sin duda está afectando, está influyendo la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de prohibir las operaciones a corto, esas operaciones en las que el beneficio se consigue cuando un valor pierde posiciones. Ahora mismo los títulos de ACS son los mejores, suman un 17%, los de Colonial un 16% y los de ENCE un 13%. Si miramos al selectivo europeo, el Eurostox está sumando un 4,60%. En Italia las subidas son ahora mismo de un 5,90%. En Alemania el DAX suma un 3,80% y el FTSE británico de Londres está sumando más de un 7%.
Y en economía, con economía seguimos porque acabamos de conocer el índice de precios de consumo. Se moderó en febrero hasta el 0,7% interanual, 4 décimas menos que en enero, debido sobre todo a la evolución a la baja de los precios de los carburantes. Nos vamos a las 9:03 a conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues persiste total tranquilidad en las vías de toda la comunidad. Están despejadas tanto las principales entradas y salidas a la capital como las rondas M40 y M50.
Y en cuanto al tiempo, viernes nuboso, más en la sierra, donde esas nubes podrían dejar algún chubasco disperso, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en notable descenso. No superaremos los 22 grados de máxima ahora mismo, 9 en la sierra, 11 en Madrid capital y uno más en el sur.
Las 9:04.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia con Yolanda Mármol, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas y Jesús Morales. Recuerdo esos datos que acaba de actualizar el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hemos pasado de los 1.388 contagiados de ayer a los 2.000 y desgraciadamente de 38 a 40 fallecidos. Son datos exclusivos de la Comunidad de Madrid. Se nos anuncia en las próximas horas un incremento del número de infectados. Lo iremos contando, por supuesto, desde aquí, desde Onda Madrid, desde este micrófono, como desde Telemadrid, donde nos hemos convertido en un canal de servicio público de información actualizada del coronavirus. Saludamos a esta hora de la mañana y le agradezco que nos atienda a Luis Miguel López Reillo, que es el secretario general de la UGT Madrid. Luis Miguel, buenos días.
Buenos días.
Ustedes tienen una reunión hoy con la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿En qué aspectos cree usted que van a incidir en esa reunión o qué le van a pedir a la presidenta de la Comunidad?
Bueno, va a ser una reunión insólita hasta ahora porque las reuniones que teníamos eran el Consejo de Diálogo Social, donde nos reuníamos 3 o 4 de su gobierno, pero va a haber 5 consejeros como mínimo, sí. Y la presidenta. Como estamos en una situación excepcional, lo que vamos a hacer principalmente es pedir un fondo de contingencia para mitigar pues todos los problemas laborales, tanto en empresas como para trabajadores, trabajadoras, ciudadanos en general. Y lo que queremos es que amplíen pues las ayudas que está sacando el Gobierno Central, que es del Gobierno de Madrid también, se amplíen estas medidas y las tomemos aquí posteriormente en la Comunidad Autónoma Uniprovincial de Madrid.
Uh-huh. ¿Tienen datos ustedes de los expedientes de regulación de empleo temporal que se están produciendo o de expedientes de regulación de empleo que están aconteciendo en la Comunidad de Madrid?
Hasta ayer teníamos datos únicamente de que había casi unos 100 y estamos hablando más de ERES que de ERTES. Y nosotros lo que estamos solicitando y pidiendo a las empresas, incluso a la propia CEIN, es que hablemos de ERTES, que solucionemos el tema, que pasemos el tema lo mejor posible, lo antes posible, de esta pandemia, para cuando nos recuperemos tengamos otra vez las empresas para ponernos a funcionar enseguida. Esto no le interesa ni a las propias empresas ni a las trabajadoras, desde luego el que se pongan ya a despedir y a cerrar empresas. Entendemos que lo suyo primero es hablar con los representantes tanto empresariales como sindicales y del propio gobierno para ponerse a hacer ERTES y no ERES, no destruir empresas, sino expedientes de regulación temporales de empleo.
¿El teletrabajo no ha evitado, no ha impedido que se produzcan estos despidos?
Pues no, porque estamos hablando ahora mismo de empresas, sobre todo de comedores escolares, de centros de día, de otros tipos de comedores donde no se puede practicar el teletrabajo. Son trabajos manuales donde se atienden sobre todo a niños o a personas mayores. Y estamos hablando en Madrid ya de más de 30.000 trabajadores y trabajadoras en estas circunstancias.
Y todavía no se ha producido algo que parece inminente, que es el cierre de bares, restaurantes, determinados locales comerciales, centros de ocio. Es decir, eso puede incrementar un poco el problema, ¿no? Un poco, o
eso
bastante, ¿no?
Es un problemón, porque necesitamos que haya ayudas para esos autónomos. No podemos dejar a los autónomos ahora así sin nada. Por supuesto, los bares, restaurantes, hostelería, el sector de servicios, turismo, es la primera industria que tenemos tanto en Madrid como en España. Tenemos que cuidarla y, por supuesto, tiene que haber medios para estos trabajadores y para estas empresas.
Usted insiste mucho también en recordar que lo que está ocurriendo no son unas vacaciones.
Sí, es que me está dando un poco de vergüenza ajena y lo siento. Dígame. Estar leyendo en los medios que muchos ciudadanos de Madrid se están trasladando a La Manga, a Valencia. ¿Qué queremos? ¿Trasladar toda la pandemia a toda España? Si ahora mismo en Murcia prácticamente no había casos. No sé si queremos trasladar todo. Pido responsabilidad total a los ciudadanos y ciudadanas. Como he dicho, no se trata de vacaciones. Queremos erradicar esta pandemia y, desde luego, si la extendemos y no hacemos nada por intentar cerrarla, pues mal asunto.
O sea que, de alguna manera, el mensaje que ustedes van a trasladar hoy a la presidenta regional es el quédate en casa, pero que esto no nos cueste el trabajo, ¿no?
Sí, por supuesto, donde se puede hacer teletrabajo, pero es que en España prácticamente el 30% de hogares no tienen ordenadores ni tienen wifi. Es complicado. En otras empresas grandes, pues sí las tienen, y donde se pueda se está haciendo. Me parece muy bien lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, lógicamente. Primero, que teletrabajen, y los que tenían atención al público porque no tenían ningún tipo de protección, que se vayan a su casa. Eso es otro tema importante. ¿Eh?
Dígame,
la
protección,
de los,
¿no?,
trabajadores.
Sí, sí, del personal de seguridad, de la policía municipal, de los servicios
los
de asistencia de
los
urgencia.
Los hipermercados, ¿no?, con esta invasión, que no entendemos esta invasión, que parece que se va a acabar los productos, pero luego tienes allí, no se respetan los aforos de los hipermercados, la gente está toda junta, van luego a los cajeros y reponedores, estás a medio metro, no tienen una línea de protección, no tienen, no sé, los conductores, como han dicho, seguridad, en fin, creo que esto tenemos que hacer algo.
Pues veremos cuál es el resultado de esta reunión que tienen ustedes con la presidenta regional. No sé si quiere aprovechar usted el micrófono de Onda Madrid, de esta radio autonómica, para lanzar un mensaje final en esta conversación a propósito de todo lo que está sucediendo como secretario general del OGT Madrid.
Sí, primero, que decir desde luego que no haya empresas que aprovechen estas circunstancias para reducir o quitar toda la plantilla, que seamos todos coherentes, responsables. A los ciudadanos, por favor, que se queden en su casa y que no estén viajando de un sitio para otro, que respeten que estamos hablando de una pandemia que nos afecta en principio a nuestro país, pero que puede afectar luego más a otras partes del planeta, y que seamos en definitiva todos responsables. Y por otra parte, también me alegro que Onda Madrid, Tenía Madrid, sea el canal que está en Madrid concretamente llevando estos asuntos. Me alegro muchísimo también porque estabais en el disparadero. En esa serie de cosas, desde luego, que se respeten, que vayamos todos a mirar por ERTE, que vayamos todos a mirar, porque esto, una vez que se pase, lo que no sabemos es cuánto va a durar, si son 2 meses o 4. Queremos que Madrid sea otra vez el motor económico o uno de los motores económicos de España.
Luis Miguel López Reyes, secretario general del OGT de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Que vaya bien.
Gracias.
Adiós.
A vosotros. Gracias.
También en esa reunión con la Comunidad de Madrid va a estar Miguel Garrido, que es el presidente de la CEIM, de la Confederación Empresarial de Madrid. Miguel, buenos días. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Está ahí usted al otro lado. ¿Qué peticiones le va a hacer usted a la presidenta de la Comunidad de Madrid en esa reunión?
Bueno, yo creo que en primer lugar lo que vamos es a mostrar nuestra absoluta disposición a colaborar con la Administración de la Comunidad de Madrid para contribuir a que todo Madrid se sensibilice acerca de la situación, y que también desde el mundo de las empresas traslademos a todo este colectivo la necesidad de extremar las medidas para que parar el contagio en la medida de lo posible. Y después les vamos a hacer una llamada acerca de la situación tan complicada por la que van a atravesar miles de empresas madrileñas, y que, por lo tanto, tenemos que tomar medidas para intentar paliar esta situación, y que el daño que somos conscientes que se va a tener, y que es inevitable, por supuesto, que por lo menos no sea definitivo, y que cuando esta pesadilla pase, que pasará, podamos volver a recuperar el pulso que tenía Madrid y volver a generar riqueza y empleo.
Dígame, ¿confirma usted que está habiendo ya despidos a raíz de las decisiones que se han ido tomando, el cierre de los colegios, pues con empresas que suministran, preparan los comedores de los colegios, los centros de día? Nos decía el secretario general del OGT que tienen contabilizado hasta 100 casos de ERES, que no de expedientes de regulación temporales. ¿Confirma usted esta información de que esto está ocurriendo?
Bueno, yo no lo sé, porque a nosotros, no, igual que ellos tienen la representación sindical y tienen la obligación de negociar los ERES con los representantes de los sindicatos, en nuestro caso no es así, la empresa lo negocia directamente, ¿no? Y por lo tanto nosotros no podemos tener datos contrastados. Lo que sí es cierto es que ante una situación como esta, pues lógicamente cada empresa toma las medidas que estima más oportunas y necesarias para intentar salvar la empresa, ¿no? Por eso nosotros creemos que en la medida en que el gobierno, en este caso es el gobierno central, sí, articule instrumentos, procedimientos y fomente e incentive que las situaciones de consecuencia de esta crisis se puedan resolver con expedientes temporales, con soluciones temporales, pues evitaremos que se lleven a cabo ERES que al final suponen ya una destrucción, si no definitiva, porque siempre se puede volver a contratar, pero sí muy muy firme de los puestos de trabajo. Pero claro, sí, las empresas, es que hay que entender que hay empresas que han tenido una pérdida total de actividad, no solo a las consecuencias de las que se han rescindido los contratos, sino algunas otras simplemente porque han dejado de tener clientes. Entonces, claro, hay que entender que las empresas tienen la obligación de protegerse para no incurrir en responsabilidades. Y en algunos casos, pues como ya saben que el ejercicio este, pues van a tener unas pérdidas y en algunos casos no las pueden asumir, pues tienen que tomar decisiones. Nosotros, desde luego, por eso instamos y de manera urgente al gobierno a que tome las medidas para que favorecer tanto a los trabajadores afectados como a las empresas, para que las soluciones sean temporales. Esto yo creo lo más importante y lo más urgente que tenemos que conseguir.
Y todavía no ha llegado el cierre previsible de bares, restaurantes y todo el sector de la hostelería y, por lo tanto, del turismo de Madrid, que es un sector muy importante para nuestra región, Miguel.
Sí, no ha llegado el cierre por instrucción.
Sí.
Lo que sí ha llegado, y lo vemos cada día, es cada vez más empresas que cierran. Yo ayer recibí al menos de 10 o 12 restaurantes de Madrid noticia de que cerraban los próximos 15 días. Y en muchos casos, además, estas empresas están diciendo, miren, si total ya estamos prácticamente sin actividad, pues cuanto antes podamos tomar una decisión definitiva y que luego podamos cuanto antes también volver a empezar, casi mejor, ¿no? Y yo lo que creo es que, desgraciadamente, el aparte de que por salud acaben decidiendo, y eso es algo que le corresponde a las autoridades sanitarias y nosotros no tenemos ahí nada que opinar, nada más que cumplir y colaborar, pero desde el punto de vista de comercial la realidad es que la actividad pues se está empezando a paralizar casi del todo, ¿no? Uh-huh. Y como es normal, ¿no? Porque estamos recomendando a la gente que no salga y además es muy importante que así sea. Es decir, cada uno, aquí tenemos todos o algunos una responsabilidad medio pública, pero todos tenemos también una responsabilidad privada, nuestro comportamiento privado. Y creo que todos tenemos que ser ejemplares y todos tenemos que intentar quedarnos en nuestras casas para no extender el virus. Y eso, obviamente, supone que no debemos recomendar que vayan a los establecimientos. Entonces, claro, ante esa situación lo lógico es que se cierren, uh-huh, es lo mejor.
El plan
que se mantengan los servicios, por supuesto, para poder atender las necesidades. Es decir, hay gente que todavía necesita establecimientos, incluso de hostelería, pero hombre, yo creo que lo que debemos recomendar a la gente es que no vaya y, por lo tanto, estos empresarios están pensando en cerrar y en muchos de ellos tienen que tomar inmediatamente medidas relativas al empleo porque no pueden mantener los costes que les supone las nóminas, las cotizaciones sociales, etcétera.
¿Alguna de las medidas del plan presentado ayer por el presidente del Gobierno le llamó a usted la atención o es todo previsible?
Bueno, yo creo que, sinceramente, a mí me parecieron francamente insuficientes. Yo creo que tenemos una situación de emergencia nacional y ante ella hay que tomar medidas mucho más agresivas para intentar salvar tejido empresarial y empleo. Porque, bueno, pues aplazar los impuestos con líneas financieras, ¿no? Para el sector turismo, 400 millones en financiación para el sector turismo, pues sinceramente yo creo que esto, el problema es mucho más, de mucho más entidad, de mucho más envergadura, y creo que es importante sentarnos, ver la realidad del problema, prever cuál va a ser la realidad dentro de 15 días, que, hombre, también estamos viendo a nuestros vecinos lo que está ocurriendo,
sí.
Y claro, hasta hace muy poco, hasta hace una semana, estábamos diciendo que bueno, que no era un tema tan, que no se percibían todavía signos de... Hombre, yo creo que de verdad es hora de sentarse con responsabilidad, con altura de miras, y tomar las decisiones, no para lo que está pasando hoy, para lo que va a pasar la semana que viene.
¿Y qué haría usted?
Pues desde luego un fondo de contingencia para facilitar que las empresas puedan tomar decisiones de cese de actividad temporal y que siempre sea supeditada al momento que esté bajada la actividad. Yo creo que es muy importante hacer referencia a eso. Es decir, yo también quiero evitar que se aproveche o que la consecuencia de esto sea una reducción de empleo cuando esto haya pasado y que dentro de dos meses, o en verano, o después de verano, pues resulta que tenemos un paro que se ha incrementado en lo que sea. Eso es lo que hay que intentar evitar. Y la manera de evitar es permitir que las empresas, que obviamente no pueden seguir manteniendo sus costes, puedan tomar esas medidas sin que les suponga un coste durante el periodo únicamente de reducción de su actividad. Y que de manera automática, si dentro de dos meses se ha vuelto a recuperar un hotel que tiene una caída de actividad del 80%, si vuelve a la situación normal, que de manera inmediata el empleo se incorpore y que la situación pues no haya dejado una herida definitiva. Sí. Yo creo que eso es lo que hay que tomar. Luego hay que buscar las fórmulas para todo esto, porque son financieras, son de flexibilidad, pero en el fondo lo que hay que conseguir es eso, que cuando esto pase estemos en la situación que estábamos hace un mes y que no deje heridas definitivas, porque al final eso va a ser extremadamente negativa para todos.
Por cierto, que ha abierto la bolsa esta mañana con una subida casi del 6,5% después de la caída del 14%. ¿Usted observa los movimientos de las empresas en las bolsas, de los inversores, de los que compran, de los que venden? ¿Qué nos están anticipando?
Pues yo no lo sé, porque a mí la verdad es que, le soy sincero, yo nunca he acabado de entender bien la bolsa. Es verdad que al final siempre es una tendencia que acaba llegando a la realidad, pero estos movimientos, ¿sabes? Lo que hay es un enorme temor, una enorme incertidumbre, y que es entendible, y que yo no creo que sea fácil solucionarla, porque en un momento en el que cada día nos encontramos con una noticia peor y que cada día se duplica, pues es lógico que los inversores estén tremendamente inquietos. Pero ya digo que yo creo que hoy lo importante es tomar medidas para proteger la economía real y los autónomos y las pymes y las grandes empresas que también crean y generan mucho empleo y que también hay que proteger. Pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y si eso lo hacemos, como la enfermedad se va a vencer, estoy seguro que luego la pujanza económica de España y especialmente de Madrid será capaz de regenerar todo el tejido que desgraciadamente durante estos días, estas semanas, se está destruyendo.
Por supuesto, es un mercado muy volátil donde siempre se habla de la especulación y que hay gente que a lo mejor está aprovechando esta situación para conseguir más, ¿no? Algo habrá también, ¿no?
Eso no me cabe la menor duda, porque siempre lo ha habido y desgraciadamente nosotros siempre hemos querido distinguir claramente entre el empresario, que es la gente que crea riqueza, que apuesta su patrimonio y que pone en marcha proyectos, con especuladores, que eso siempre lo ha habido. Y yo lo que creo que lo importante es eso. Si apoyamos a las empresas, si ayudamos también a los trabajadores, porque hay que entender, y yo lo entiendo, sí, que esta situación es muy dura y que es muy dura para muchas personas con nombre y apellidos, y todos tenemos que ser conscientes de que es un momento de solidaridad, de ayuda, de mirar de frente, de empujar, de hablar claro a la gente, y yo creo que lo importante es eso, que tengamos confianza siendo, por supuesto, conscientes de que es una realidad muy dura, pero que tengamos confianza en nosotros mismos y que cada uno haga lo que responsablemente le corresponde.
Miguel Garrido, presidente de CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid, COE. Le digo lo mismo que los anteriores invitados. Onda Madrid Telemadrid es un canal de información en estos días y a partir de ya mismo dedicado exclusivamente a la información al ciudadano sobre lo que pasa con el coronavirus. Si quiere usted algún mensaje final en esta conversación dirigido a los oyentes de Onda Madrid, a toda la gente de Madrid que nos está escuchando.
Sí, como he empezado, que es un momento de extremada gravedad y que requiere de todos nosotros comportamientos ejemplares en lo público y en lo privado. Y el lunes pondremos en marcha desde CEIR un teléfono para ayudar a las empresas a que conozcan los mecanismos, los instrumentos que tienen que llevar a cabo para que hagan las cosas bien, porque es muy importante que la gente no se precipite ante esta situación también de pánico empresarial y tome medidas que a lo mejor luego tienen consecuencias. Hay que hacer las cosas con seguridad jurídica, con legalidad. Y desde CEIM enviaremos una nota el lunes para anunciar el nuevo teléfono. Es un servicio que vamos a prestar conjuntamente CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid para todas las empresas madrileñas.
Miguel Garrido, presidente de CEIM, gracias por estar en Onda Madrid. Le mando un abrazo, Miguel. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. Bueno, pues iremos contando algo de este día. Antes de las 9 estábamos en el debate de si vamos tarde, si no vamos tarde, las medidas que se han tomado, el plan de ayer de Pedro Sánchez, que a la vista de muchas opiniones no aporta demasiado, a la vista de otros sí. Veremos si esta tarde hay otra rueda de prensa con otro plan, pero estábamos en el vamos tarde, no vamos tarde, cuando se han tomado las decisiones, y también tenían que tomar la palabra Jesús y Yolanda a propósito de lo que había comentado Ángel Collado.
Aprovechando las dos entrevistas, claramente en el ámbito laboral se está yendo después de... No, se está pidiendo a la gente que trabaje de casa, pero aquí hay un señor con una empresa. No han dado a las empresas la forma, no se han dado a los trabajadores. Estamos todos improvisando desde la buena fe, pero realmente ha faltado un decreto que entiendo que va a llegar hoy, o debería llegar, sobre medidas pues oye, para legalizar que un trabajador se puede ir al trabajo y luego puede volver. Que no sea, oiga, le pedimos teletrabajo, pero no le damos a la empresa la herramienta legal para facilitar el teletrabajo o ordenárselo. Que de repente hay gente que está trabajando desde casa, otros que no. Hay gente que está atendiendo al público, o sea, hay gente que está... oiga, hay gente que hace un servicio público en diferentes aspectos. Pueden ser sanitarios, incluso medios de comunicación, bueno. Pero es que hay gente que está en empleos que honestamente no es momento. O sea, no es momento de estar atendiendo a gente... para temas totalmente accesorios. Y ahí al trabajador no le han dado la herramienta para decir, oiga, mire, yo me voy y vuelvo. Ahí realmente ha faltado una rapidez.
Ahí hace falta una ayuda clara al empresario. Por ejemplo, el dueño de... Son 6-7 restaurantes en Madrid que puede dar trabajo, pues yo creo que son 600 personas. Y que ha tenido,
directa e indirectamente.
Directa e indirectamente. Y que ha tenido que cerrar ayer. ¿Y qué hago? Y que sabe que durante 15 días no va a tener ningún tipo de ingreso y, claro, todo ese personal se tiene que ir al paro, ¿no? O ver qué medidas...
Matiza lo de los 15 días...
Bueno, 15 ya veremos. Sí, ya veremos. Pueden ser 15 días.
Que tendrá que contar con meses.
Ya veremos. No, ahí yo insisto. Además, él me recriminaba porque yo... anoche estuve en televisión y fui tan tajante como hoy.
En el canal 24 horas.
Y hay que tomar medidas ya. La referencia que tenemos son los chinos. Los chinos aislaron a 60 millones de personas y han conseguido controlar el
hoy
el
la han dado por terminada.
¿Eh? Sí. Y han durado mes y medio, dos meses y ya están rebotando y recuperando. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, nos guste o no nos guste. Y dentro de un mes y medio o dos meses... cuando ya hayamos conseguido parar la epidemia y recuperarnos, oye, pues todos a los restaurantes, todos a tomar cerveza y todos a intentar que esos empresarios se recuperen, porque, oye, son muchos puestos de trabajo, o ir a las casas rurales, o ir a donde nos gusta ir, pero que ahora no podemos hacerlo. Y él me dijo, oye, estás haciendo unas recomendaciones que a mí me hacen polvo. Digo, lo siento, pero es que tú verás, o lo hacemos ahora, o si no, va a ser mucho peor después.
Yo creo que los periodistas... en esta crisis tenemos una enorme responsabilidad, más que nunca. Y tenemos que tratar de evitar ser sabiólogos. No sabemos.
No
lo sabemos. Ni los propios científicos, ni los especialistas tienen todas las claves. Las vamos a tener nosotros. Así que extrapolar medidas y decir lo que se debería haber hecho hace 5 días o 10 días o 20 días, Yolanda Mármol no lo sabe. Y creo que en general No lo sabemos porque no todo es tan fácilmente extrapolable. Lo iremos viendo. En todo caso, en este momento creo que es el momento de ser leales y de estar unidos, no de echarnos la bronca y no de ver si una cosa se tendría que haber decretado el lunes a las 10 o el martes a las 9. Esto llegará y habrá comisiones en el Congreso y las veremos y habrá petición de responsabilidades y lo veremos. Y entonces veremos si se ha hecho bien o se ha hecho mal o si algunas medidas se tomaron de forma adecuada y otras no. Pero ahora, ostras, es el momento de estar juntos y de mirar hacia adelante,
Yolanda,
creo yo.
Si yo no quiero saber absolutamente más de los demás, porque además es que yo lo único que tengo
no lo decía por ti,
la referencia.
No lo decía por ti.
La única referencia que tenemos es China, que es donde...
Italia.
Y ahora Italia. Bueno, con unos regímenes que son distintos al nuestro,
pero vamos camino
por ejemplo,
de Italia. Pero la sociedad es muy madura y la sociedad, si tú le explicas...
Sí, la sociedad muy madura está en los bares, ¿eh? Ahora.
Quiero decir
que dejemos que las personas que tengan que tomar las medidas las tomen. Vamos a ser responsables en nuestras conductas individuales, porque son, en definitiva, conductas sociales, debido a que afectan al resto de personas. Y luego me gustaría introducir un tema que no me parece menor y no quisiera que quedara soterrado por la cuestión sanitaria y la cuestión económica, que es gravísima, y que a mí me parece que los que están más desprotegidos en este momento son los autónomos. Más allá de eso, la cuestión política. Yo creo que ayer se produjo un cambio político importantísimo en España que no sé si estamos percibiendo. Tengo la sensación de que no. Ciudadanos, por primera vez, se avino a apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez. Eso hace
bueno,
que Pedro Sánchez...
unos presupuestos
Sánchez
de interés de, nacional.
De
no,
emergencia
los de Sánchez
nacional.
No creo que sean de emergencia nacional. Lo que sabíamos hasta ahora de ellos. Vamos,
bueno,
eran más bien contraproducentes.
Hasta ahora era no quiero hablar contigo de nada y a partir de ahora, a lo mejor, están dispuestos a aprobar unos presupuestos de emergencia nacional, que es posible que Sánchez se avenga a mover algunas cosas porque necesita más que nunca y aprobarlos. Esto va a moverlas todas.
Habrá que cambiar todo el presupuesto.
Se lo va a cambiar el coronavirus.
Esto implicaría que Sánchez ya no dependería irremediablemente de Esquerra Republicana en el Congreso. Tenemos a Torra, que por primera vez, aunque sea a distancia, se va a sentar en una conferencia de presidentes, en un órgano multilateral al que no se había sentado jamás. Quiero decir, los cimientos de la propia legislatura están siendo también sacudidos por el coronavirus. No sabemos qué de esto va a cristalizar y qué no, pero las pautas están cambiando. Sí.
Hombre, han cambiado hasta el punto de que el teléfono en Cataluña de atención a los ciudadanos era de pago y, bueno, ya se han dado cuenta y a partir de hoy es gratis.
Por ejemplo. Dime, Collado.
Hasta Torra, que no se caracteriza precisamente por ser un gobernante clarividente ni con un gran interés por el interés general de los catalanes y menos del conjunto de los españoles, ha tomado la decisión que el señor Sánchez podía y debía haber tomado días atrás y él la ha tomado. Es decir, que Sánchez está quedando tan evidencia...
¿Te refieres al confinamiento de 70.000 personas en la zona de Igualada?
No, de repente ha sido.
Exactamente.
Nuestras autoridades han tenido la información antes, días antes que nosotros, y han tomado unas decisiones que hoy sabemos, el conjunto, que tenían que haber tomado y que ellos no tomaron. Eso sí que es un hecho, y es un hecho grave, que en su día alguien tendrá que depurar, pero ya no estamos hablando de las decisiones que no se tomaron, sino las que se tenían que haber tomado ayer o las que se tenían que haber tomado hoy. Es decir, el presidente del gobierno ayer decía que va a vigilar los precios de los productos sanitarios, cuando hay países que hace 15 días no los vigilan, los han intervenido, que han prohibido la exportación de mascarillas y todo eso que ahora nos falta, y anuncia una plataforma de compra que... por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, que tenía la instrucción de adquirir esta semana 30.000 mascarillas, le dice no, que viene en la plataforma de compras. Y la plataforma de compras que les va a suministrar hoy el Ministerio de Sanidad no es de 30.000, es de 3.000. Volviendo al problema del origen de la liquidación del viejo Insalud, que hubiera evitado todos estos problemas de desabastecimiento, de posible desabastecimiento que todavía no hay. Esto se hubiera evitado. Que la sanidad madrileña, porque no existe el Insalud, porque todo está parcelado, ha tenido que recurrir a los almacenes donde guardaban las mascarillas de la gripe A. Probablemente la decisión. De la gripe A, por cierto, que no se sabe si son homologables. Por cierto, también que hemos de saber que la única mascarilla que veo a la gente que va como si sirviera para algo, que sirve para algo, es la que lleva filtro y la que impide la transmisión de los virus. Las mascarillas que está usando la gente y que están pagando 1 euro y 3 euros por una mascarilla en las farmacias no sirven absolutamente para nada. Solo sirven las médicas, las que tienen el filtro, que impiden que pasen los virus. Y a la gente le están saqueando. Que la sanidad madrileña estaba comprando las mascarillas a 0,05 la unidad y ayer las estaban pidiendo a euro la unidad. Digo, la compra masiva de la sanidad madrileña. Y el gobierno, el Ministerio de Sanidad, que es el que puede inmediatamente intervenir los precios. Por cierto, un gobierno que está dispuesto a intervenir los precios de los alquileres, aunque sea contraproducente, aunque saque pisos del mercado de alquileres, no se le ha ocurrido ayer, en contra de lo que se esperaba, por ejemplo, en la sanidad madrileña, que decretara la intervención de todas las mascarillas que hay en España, las que se puedan comprar, y fijar ellos los precios. Simplemente no fijarlos, simplemente por los precios que había hasta la semana pasada que se estaban comprando. Ver, es Jesús, decir, estamos en un caso extremo de inacción.
Ángel, quizá esta situación efectivamente es la primera gran prueba, quizá, del Estado autonómico, de cómo funciona un gobierno en una crisis global, cómo de repente tiene que ser la Comunidad de Madrid la que ayer anuncia la coordinación de hospitales públicos y privados, cómo en Cataluña tiene que ser el presidente de la comunidad el que toma una decisión.
De confinamiento.
Estamos con el tema legal. O sea, aquí falta durante el estado de alerta, falta que se pueda legalmente decir, mire, tomo el mando.
Claro.
Efectivamente, ayer lo pidió un líder político, acabará llegando.
Pidió Casado, sí.
Claro, estamos pidiendo a las comunidades o a alguien que tomase una decisión por encima de la ley. Quizá había que haber primado desde el principio el interés. Sí. Pero, aquí
había que escuchar ayer al presidente Castilla-La Mancha quejarse.
Será por leyes.
Y tener su propio criterio sobre eso.
Comparecencia bastante anómala. O sea, honestamente, no de después de comer. No sé cómo entenderlo. No era una comparecencia. Fue, oiga, mire, el presidente de gobierno no me ha avisado. O sea, tenía razón en la queja, pero las formas y el. Quiero decir, un presidente autonómico no tiene que estar diciendo, oiga, mire, esto se hunde, este señor no me ha avisado, yo tenía que haber hecho no sé qué. Un presidente autonómico tiene que estar con otras formas, aparte de otro contenido.
Y en este García caso Page, es muy que distinta. Ve que el gobierno anuncia algo que por la mañana no le ha comunicado, mientras el resto de las comunidades autónomas
sí, Ángel,
están anunciando que suspendía las clases.
Un presidente autonómico no puede salir ante su población.
No, sí, eso seguro.
Efectivamente, igual el mundo está hundiendo, no lo sé, pero este señor no puede salir
a decir, yo no sé nada.
Claro, de una
eres
forma...
Eres una autoridad pública, si no lo sabes...
La autoridad del Estado en la que la mancha.
Es que no lo ha hecho ni torra.
Si efectivamente no lo sabes, demuestra, una, que a lo mejor no estás a la altura, y dos, antes de salir a decir que no sabes nada, es decir, a intranquilizar a tu población en un momento de crisis como el que estamos viviendo, te informas.
Claro.
Porque además de una deslealtad, es de una torpeza infinita.
Hombre, también es deslealtad de quien no le informa. Hombre, yo creo
A lo mejor hay gente desbordada, Jesús. Autovía, a lo mejor hay gente desbordada en su trabajo. No quiero defender que sean las formas.
Estaban desbordados, pero yo creo que ahí la autovía tiene que ser de doble vía, Yolanda. No podemos justificar a unos y a otros, ¿no?
A mí me parece, honestamente, que cuando hay personas que están absolutamente volcadas y el gobierno se estará equivocando, no lo sé. Pero lo que nos consta a todos es que el gobierno, la única agenda que ha tenido esta semana es esta. ¿De acuerdo? Y que todos los recursos se están poniendo en esto, los recursos de personal.
Es que esta agenda estaba la semana pasada, ya sé que no estaba en sus planes, ni estaba en sus preocupaciones, que era la semana de los grandes fastos feministas, pero el coronavirus estaba la semana pasada en Madrid, estaba en España, seguíamos ya el patrón del modelo italiano,
bueno, entonces,
y ellos siguieron a los
suyos.
Y no tenía nada preparado, como se demostró ayer.
Ya, pero Ángel, yo vuelvo ahí. O sea, ¿ahora qué vamos a hacer? Quiero decir, ahora...
Pues eso es lo que estamos pidiendo, que lo tienen que hacer, tenían que haber hecho ayer, y lo que tenían que haber hecho hoy, y lo que tendrán que hacer mañana, porque llegará
pero
el lunes...
Es que lo van a acabar haciendo,
Por eso, pero una semana tarde, vamos a hacer todo.
Se va a hacer, seguro, vamos. Bueno, sí, Yolanda, continúa, por favor.
Es que no sé qué encontramos y qué paso positivo estamos dando en fustigarnos. Honestamente, Honestamente, es que creo que aquí hay que estar unidos y mirar hacia adelante, y esta es la situación. Vamos a ver cómo la mejoramos. No mirar atrás y decir lo que podríamos haber hecho, porque ¿sabes qué podríamos haber hecho? No reducir el presupuesto en sanidad. Y eso se hizo aquí, en esta comunidad, y se hizo en otras comunidades. Si nos ponemos a mirar atrás, todos los gobiernos, de todos los colores y en todas las comunidades, y también en el gobierno de España, podrían haber hecho las cosas mucho mejor. Y entonces nos hubiéramos encontrado con una sanidad más fuerte o con unas infraestructuras mucho más preparadas. Realmente. Quiero decir que si nos ponemos a mirar atrás, podríamos estar en otra situación. Muy bien, estamos en esta. Yo lo que estoy pidiendo, y creo que lo que necesita la ciudadanía ahora y el país lo que necesita ahora, es estar juntos, hacer lo que nos dicen las autoridades sanitarias, lo que nos dicen nuestros gobiernos, y confiar que estamos en buenas manos, y después llegará el momento de las responsabilidades políticas, si las hubiere.
A ver, Ángel Collado.
Disculpa, Javier.
Estoy de acuerdo con ella en que hay que estar unidos, por supuesto.
Pero tendrán que tomar las medidas que hay que tomar.
Pero no las vamos a decidir en una tertulia de radio las medidas que hay que tomar.
Vamos a ver. Las medidas que se debían haber tomado la semana pasada, o sea, no es la prehistoria, es decir, no es hablar del Insalud, que se puede hablar.
Pero ¿quién las
que
debería?
La mitad de los problemas organizativos. El Ministerio de Sanidad, el Gobierno, el presidente del Gobierno del Reino de España.
Ángel, pero ¿quiénes somos nosotros para decirle al Gobierno las medidas que tendría que haber tomado la semana pasada? Nosotros tenemos más datos
estamos
que el
hablando,
gobierno.
Estoy hablando de las medidas que se debían haber tomado la semana pasada según las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. De las medidas que se esperaban que iba a tomar el gobierno el día de ayer, que no las tomó. Te acabo de citar la intervención de las mascarillas, de las batas, de los guantes. Esos precios y esos almacenes deberían estar ya intervenidos por decreto. No estoy hablando de la prehistoria. Por supuesto que tenemos que estar unidos en torno a alguien. El problema es el alguien. El alguien ya sabemos lo que da de sí, tampoco esperábamos otra cosa de él. Es probable, es decir, no ha sido ninguna sorpresa. Ellos estaban la semana pasada en lo que estaban, pero el lunes y el martes siguen en la carajera.
Pero no en torno a nadie.
No se quieren hacer nada. Están obsesionados por su imagen. Lo que le preocupa es su imagen.
No en torno
que son
a
cuestiones
nadie.
Técnicas y prácticas, insisto,
no es
en
estar
que los
unido,
técnicos
y,
lo
y, Ángel, pero no ya... es estar unido en torno a nadie. A mí me ha parecido, por ejemplo, mucho más positiva, mucho más leal, mucho más honesta y profesional la actitud del alcalde Almeida
que la
actitud de la presidenta de la comunidad, porque la presidenta de la comunidad señaló al gobierno y el alcalde Almeida lo que dice es vamos a tomar las medidas que sean necesarias, le pido a la población que permanezca en sus casas. La actitud es completamente distinta. Por lo tanto, no estamos hablando de una diferencia de colores políticos, estamos hablando de gente que es profesional y gente que lo es.
Pero la actitud de la presidenta de la comunidad obedece a los problemas que se dan desde hace una semana con el Ministerio de Sanidad y con el gobierno.
¿Y el alcalde no los ha tenido? Pero el alcalde puede tener
el
los mismos
no tiene competencias en sanidad.
Le querían colocar a la presidenta de la Comunidad de Madrid una responsabilidad de cerrar Madrid que es del presidente del gobierno.
¿Pero cómo que le querían colocar?
Hombre,
¿cómo que no, le querían colocar?
¿Cómo que no? ¿O no has visto las filtraciones y las noticias?
No, lo que estoy viendo es lo que dice el Partido Popular.
Como obviamente no, pues, la decisión
que no
de cerrar
tiene
los
que ser
colegios
la realidad, a no ser que todo lo que diga Popular, el Partido Popular nos lo creamos.
A ver, un momento. La decisión, por ejemplo, que se tomó de cerrar los colegios, que la tomó la presidenta de la Comunidad de Madrid, esa decisión no debería ser de un presidente autonómico, debería haber sido del presidente del gobierno. Como ayer fue él el que dijo a todas, oiga, ustedes cierran.
Sugiero.
Ni siquiera dijo decreto, sugiero, que quizá, visto el resultado, debería decir, oiga, decreto el cierre de colegios. O sea, realmente la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha tenido que enfrentar situaciones a las que no se ha enfrentado un alcalde o... de tomar decisiones que efectivamente competencialmente son suyas, cierren los colegios, pero oiga, en una situación así debería decir, oiga, mire, cierre el colegio aquí, pero cierre el de Guadalajara, ¿no? O sea, cierre todos, no tiene sentido. O sea, yo sí entiendo que la Comunidad de Madrid alzase un poco la voz en el momento determinado, luego creo que actuó con mucha lealtad, y ayer actuó con lealtad, y el consejero actuó con
Sánchez
lealtad.
Lo dijo.
El presidente efectivamente del gobierno reconoció esa lealtad. O sea, sí entiendo que hubo un momento inicial... Oiga, mire, me obligan, cierro los colegios, pero me hubiese gustado que me dijese en qué cerrarse los colegios.
No, y cerró antes los centros de mayores. O sea, que ahí hay
eso
una.
Fue el viernes pasado.
Ahí hay una.
Mayores, claro, porque nadie quiere pasado. Poner hay, el
hay una iniciativa.
Claro,
hay una
Isabel,
iniciativa que lleva
claro
la Comunidad
que
de Madrid.
Isabel Díaz,
¿no?
Ayuso le hubiera encantado que fuera Pedro Sánchez quien decretara el cierre de todos los gobiernos, todos los colegios de España. Claro que le hubiera encantado, porque así ella no hubiera tenido que cargar con eso. Lo siento.
El
los presidentes autonómicos también tienen competencias.
Con, sí, pues lo ha hecho. El día que cerró en Madrid, hablé con un representante de. Bueno, con un consejero de otra comunidad autónoma. Y le dije, oye, y ahí, con los colegios, bueno, este señor, que es muy majo, habló como si no fuese con ellos. No, no,
ya,
él dice,
ya,
no, que
si
aquí lo tenemos
otro país
que aquí lo tenemos concentrado en unas residencias de mayores.
En Madrid también empezó una residencia de mayores.
Y dice, no, tomaremos la decisión si nos obliga Madrid.
Ah. Bueno, es que los virus,
ayer lo obligó.
Los virus,
claro, los virus y el coronavirus no entienden mucho del Estado autonómico ni de las fronteras.
No,
o sea,
está
nos hemos organizado y se saltan de un lado a otro. En Cataluña hasta hace 48 horas se creían que esto era una cosa de Madrid. Bueno, como casi en el resto de España. Y ahora vemos que el crecimiento exponencial en alguna zona de Cataluña es superior al de Madrid.
Y en Andalucía casi se ponen la medalla de que de repente y no ha llegado. Que quizás que no han hecho análisis.
El alcalde,
o sea,
de Sevilla
no...
dice que la Semana Santa tiene fecha y que no se cambia. Bueno,
ya
veremos un castillo de naipes caer tras otro. Y mucha información que vamos a ir contando aquí en Onda Madrid, en Telemadrid. A partir de las 10 de la mañana, una programación especial dedicada a informarles a ustedes, a actualizar toda la información relativa al coronavirus. Nos convertimos en un canal de información en Radio Televisión Madrid para actualizarles a ustedes y darles la mejor información dentro del plan que está desarrollando la Comunidad de Madrid para mantenerles a ustedes al tanto de todo lo que va sucediendo. De momento, vamos a ir terminando esta tertulia de hoy. De Buenos Días Madrid, de este viernes 13 de marzo, con permiso, esperen un momento.
Información de servicio público, en Onda Madrid.
Aviso importante, la Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La programación de Onda Madrid se ve alterada como consecuencia de las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus. Cada hora se facilitará información de servicio público actualizada, la última hora y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Onda Madrid, servicio público.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vamos a ir terminando este Buenos Días Madrid de hoy. Les recuerdo que a las 10 de la mañana empieza una programación especial en Onda Madrid, que se convierte en un canal de información sobre todo lo que está ocurriendo en Madrid, en España, relativo al coronavirus, especialmente con la incidencia en nuestra región, en la Comunidad de Madrid. Una programación especial de la Radio Autonómica de Madrid, Onda Madrid, así como Telemadrid. Ambos medios de comunicación de Radio Televisión Madrid se convierten en un canal de comunicación con todos los madrileños, con información actualizada al segundo del coronavirus. Por lo tanto, no habrá partido de la una, pero sí está por aquí Laura Cabrera para contarnos cómo el mundo del deporte está parando, aunque ayer hubo partidos de la Europa League en 6 ciudades europeas.
Sí.
Para sorpresa, buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
Para sorpresa de la mayoría de la gente, dice, ¿todavía estos señores no se han dado cuenta de lo que está pasando? Pues no, el espectáculo tiene que continuar. Incluso hubo partidos con público, ¿no?
Sí, mira, en Escocia, en Gales, el Rangers-Leverkusen se jugó, ganó Leverkusen 1-3, y en Estambul, en Turquía, el 1-0 ante el Copenhague. En esos dos partidos se jugó como si nada estuviera ocurriendo en el mundo, con público, y bueno, pues se disputaron, además de esos dos, otros cuatro, en este caso a puerta cerrada, en Frankfurt, también el Wolfsburgo Shakhtar, el Olympiacos Wolverhampton y el LASK Manchester United. Así que cuatro partidos sin público, dos sí lo hicieron. Parece que la UEFA está por encima del bien y del mal.
Sí, eso parece.
Y de hecho, es que el máximo organismo del fútbol europeo no se va a reunir hasta el próximo martes para analizar la situación, porque sigue manteniendo que el Barcelona-Nápoles de momento sigue ahí, a pesar de la prohibición de que puedan volar
cerca
vuelos
de Barcelona,
italianos.
Hay 70.000 personas confinadas. No sé
sí,
si la UEFA
sí,
se ha enterado
cerradas,
esta mañana.
Sí, pero bueno, y además es que está cerrado el espacio
porque
aéreo.
Igualada
de
Barcelona
italianos.
No está muy lejos, ¿verdad, Yolanda? No está muy lejos, ¿no?
De hecho, Setién mantiene a esta hora el entrenamiento durante hoy y el próximo lunes en espera de esa decisión, aunque es muy previsible que no se vaya
con
a jugar.
70.000 personas confinadas en Igualada, que se juega un partido de fútbol la semana que viene en Barcelona.
Es inverosímil.
Y además es inverosímil y yo creo que va a ser
un
imposible ya también
el que está ahí.
Por la historia, lo mismo que se ha suspendido el Sevilla-Roma esta semana,
o el
no
Getafe
se pueden.
Inter.
No sé, pero en este caso es que no se permiten que vuelen. Se añade que no se permite que vuelen vuelos italianos desde
Exacto.
Italia a España.
Es
decir, el
español.
Nápoles.
Directos.
Sí, se puede ir a través de Sevastopol si quieres, pero.
Y luego hay otro partido que, como de momento que sepamos, no tiene ningún incidente, como es el Bayern-Chelsea, que también está un poquito en el aire la semana que viene. Los que sí no se van a jugar segurísimo son el Manchester City-Real Madrid, por el positivo que daba ayer el jugador de baloncesto Trey Tompkins. Está en cuarentena el Real Madrid, suspende durante 15 días toda su actividad, como manda el protocolo, igual que el partido entre la Juventus de Turín y el Olympique de Lyon, porque también un jugador italiano de la Juventus, Daniel Rugani, sí, ha dado positivo en el coronavirus. Así que esos dos partidos no, por este motivo, pero los otros dos, de momento, no se sabe qué va a pasar hasta el próximo martes. Como decimos, de momento prácticamente todo paralizado, aunque a esta hora todavía está programada la jornada en la Bundesliga alemana. A puerta cerrada, de momento están esos partidos convocados. Igual que en la Premier League inglesa. Se juega todo a puerta cerrada, de momento. Aunque parece que la situación va a cambiar de un momento a otro.
Sí, porque
anoche,
hay positivos en algunos
sí,
equipos, ¿no?
Anoche conocíamos el positivo de Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal, entrenador español, también el jugador del Chelsea, Callum Hudson-Odoi. Así que es previsible que también estas dos grandes ligas europeas, que son las dos únicas ahora mismo que tienen sus calendarios en marcha, también queden canceladas. Aquí en España ya se supo ayer, después de ese positivo sobre todo del Real Madrid y algún otro que no ha trascendido, aunque por ejemplo acabamos de conocer también que el director general del Club Deportivo Leganés, Martín Ortega, ha dado positivo. Está bien, le han mandado a casa, de hecho, pero claro, se pone en cuarentena otro equipo de primera división como es el Club Deportivo Leganés. No se puede jugar la jornada ni en primera ni en segunda las dos próximas jornadas. La federación se da de plazo hasta el 25 de marzo para volver a estudiar la situación. Lo de menos es ahora cómo queda el calendario, quién sería campeón, quién asciende y quién desciende, porque estamos hablando de algo mucho más serio. Luego también el resto de deportes, la Euroliga de baloncesto ayer, la NBA, en tenis también ha quedado aplazado todo durante las próximas 6 semanas. El Godó, Miami, Monte Carlo, entre otros torneos de tenis, quedan cancelados. Y una de las últimas competiciones que estaba en el aire era la Fórmula 1, el Gran Premio de Australia, que se iba a disputar este fin de semana. Y fue un poco estrambótica la situación porque se había dado ya, se conocía el positivo de uno de los componentes del equipo McLaren, de la escudería del madrileño Carlos Sainz, y hasta una hora y media antes de abrirse las puertas del circuito en Australia no se conoció la noticia de que también se suspendía el Gran Premio de Fórmula 1. Así que, bueno, pues como decimos, todo absolutamente paralizado en el deporte, no solo en Europa, también fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos la NBA, en Argentina en principio se va a jugar la jornada, pero a puerta cerrada. En Estambul también y en Turquía es una situación un poco peculiar. De momento se mantiene un derbi que va a haber en la ciudad de Estambul entre Galatasaray y Besiktas, pero bueno, esto es cuestión de tiempo y veremos a ver hasta dónde y hasta cuándo y cómo se va solucionando todo esto.
¿Y los futbolistas pueden tener una reducción de salario importante? Porque si no se juegan partidos, las televisiones no televisan. Las televisiones no pagan, los clubes no cobran.
Pues mira, un informe del diario AS habla hoy de casi 678 millones de pérdidas tendrían los clubes profesionales. Estamos hablando solo de primera y segunda división española, casi 700 millones, todo ello, casi todo por los derechos de televisión, aunque también en taquillas y en otros conceptos. Y luego ya no solo lo que perderían los clubes, sino lo que perdería la economía en general, porque el fútbol aporta un 1,37% al PIB nacional. Estamos hablando pues de hoteles, de transportes, de aficiones que se mueven, de restaurantes, de negocios que se mueven en torno al negocio del fútbol y del deporte con sus aficiones. Y bueno, pues un 1,37% del PIB es mucho dinero, lo que supondría también esta cancelación. Estamos hablando de que no se jugase más al fútbol esta temporada en España.
1,3 son unos 13.000 millones.
13.000 millones de euros la aportación del fútbol al Producto Interior Bruto Nacional. Laura Cabrera, pues gracias por esta información.
Seguiremos informando
en Onda Madrid, en Telemadrid, que como saben los oyentes estamos contándolo toda la mañana. Como medios públicos de la Comunidad de Madrid estamos dentro de este plan de acción de la Consejería de Sanidad del Gobierno Regional. Nos convertimos en canales de servicio de información actualizada y especializada sobre el coronavirus. Lo último, por ejemplo, es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se va a someter hoy a las pruebas del coronavirus tras confirmarse anoche el positivo de la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín. Los equipos de limpieza están ahora procediendo a la desinfección de la consejería. El último dato actualizado de infectados en Madrid, de fallecidos, desgraciadamente, es de 40, pasado de 38 a 40, lo ha contado esta mañana el consejero de Sanidad, y de 1.388 a 2.000. Y se espera, como les digo, un incremento de los infectados y de la información que vaya facilitando la Comunidad de Madrid, lo irá confirmando en las próximas horas. Yo agradezco que hayáis venido esta mañana aquí todos al tiempo de la tertulia, a este estudio de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid. Yolanda Mármolo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Jesús Morales, lo mismo te digo, compañero, que vaya
gracias,
muy bien.
Muchas gracias.
Ángel Collado, un fuerte abrazo, adiós.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, hay que recordar a los oyentes lo que venimos diciendo toda la mañana. Quédate en casa, Javier. Quédate en casa. Quédate en casa.
Hay que leer, hay que hablar con la familia, hay que cocinar, hay que hacer vida familiar, hay muchas cosas que hacer en casa.
Hay que hacer caso, por ejemplo, a los profesionales de la Sanidad Pública de Madrid, que nos dicen a todos, todos los que están dentro de los hospitales, trabajando contra el coronavirus, atendiendo a los enfermos, ayudando a que todo salga adelante, nos dicen a todos nosotros que nos quedemos en casa.
Hola, soy Sandra García Botella, cirujano del Hospital Clínico San Carlos, y desde aquí os queremos mandar un mensaje y que os suméis al reto. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Quédate en casa.
Hola, somos médicos intensivistas. Súmate al reto y quédate en casa. Déjanos trabajar y ayudarte.
Hola, soy Cristina, enfermera. Súmate al reto, quédate en casa. Te necesitamos.
Buenas, soy médico, soy Resi, y yo también me sumo al reto de quédate en casa. Quédate en casa y ayúdanos con esta situación.
Hola a todos, soy médico. Quiero sumarme al reto de quédate en casa. Por favor, te queremos ayudar y ayudarnos todos. Muchas gracias.
Hola, somos enfermeras de la UCI. Súmate al reto, quédate en casa. No colapses el sistema.
Hola, soy Ivonne, soy anestesista. Quédate en casa, te necesitamos.
Hola, somos hematólogas.
Súmate al reto.
Quédate en casa, trabajamos por ti.
Hola, soy Francisco Javier Candel, consultor de enfermedades infecciosas y microbiólogo. Súmate al reto, quédate en casa. Es por el bien de todos.
Camino de las 10 de la mañana, enseguida contamos el pronóstico del tiempo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, Telemadrid, El Tiempo, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno,
que yo he notado un poco más de fresco esta mañana, ¿eh?
Que te has notado un poquito más de fresco y esa va a ser también la tendencia durante los próximos días. El termómetro comenzará a restar grados. Hoy nos vamos a quedar ya en torno a los 22 grados, nada que ver con los 26, 27 de días atrás. También es normal que las temperaturas se normalicen, que las teníamos realmente elevadas. Hoy tenemos el cielo bastante tranquilo, pero por la tarde pueden crecer nubes de evolución, nubes de desarrollo vertical en puntos de montaña, por donde no descartamos alguna tormenta puntual. Mañana sábado la cosa está más tranquila, la temperatura hacia abajo, pero el domingo tenemos que hablar de temperaturas de 20 grados y llega inestabilidad, precipitaciones y atención al lunes, que el lunes llega lluvia, viento, nieve y de 22 grados de hoy pasaremos a 10 el lunes.
Pues
casi nada, pero bueno, que como no podemos salir de casa, que es donde mejor vamos a estar el fin de semana, da igual el tiempo que haga, pero si llueve mejor.
En Telemadrid, en Onda Madrid, que nos hemos convertido como medios públicos en canales de servicio de información actualizada y especializada sobre el coronavirus, toda la información. Adiós, Elena Miñambres.
Hasta luego.
Te vemos,
chao.
En Telemadrid, en Onda Madrid. Se empieza ahora una programación especial con toda la información respecto al coronavirus. Sigan informados. Les habló Juan Pablo Colmenarejo desde Onda Madrid. Quédense en casa. Que les vaya bien.